siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arco Iris. Espero que estén salvos y sanos. Y gracias por su sintonía, como siempre. Víctor González en los controles, Berta Raval, mi productora. Y como hacemos de vez en cuando, más de vez que en cuando, en este programa vamos al médico. Y chequeamos con, conversamos con el médico de este programa, amigo de este programa. Del doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid, y tengo entendido, Nelson, que tú no te estás sintiendo completamente bien, ¿eh?
No. Pues, primeramente, un saludo para ti y para todos los amigos oyentes que siguen este arcoíris tanto dentro como fuera de Cuba, para el colectivo. He tenido algunos problemitas pequeños. Afecciones en el ojo y tal, por el uso de los lentes de contacto, porque después de viejo padezco de miopía y tal, pero nada, pero aquí estamos dando la pelea.
Vamos a dejar el temita.
Mariela nos está tirando, pues tú sabes que ella lo mismo le tira al brujo que al cristianismo, ella está en todas partes.
No me digas, chico, no me digas, pero vamos a dejar el temita de la edad, Nelson, mejor dejemos el temita ese. Sí, que ese temita es tenebroso. Óyeme, quería hablar contigo, comenzar la conversación con el código familiar, el famoso código familiar, y aparentemente ya unánimemente el Poder Popular Cubano, el Politburó Cubano, como se quieran llamar, llegaron a una decisión sobre el matrimonio igualitario. Antes que todo, y ahora hablo por mí, no por ti, yo creo que esto es una movida en cualquier parte del mundo, bajo cualquier régimen, yo creo que es una movida positiva. Eso no es decir, y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que el gobierno cubano sea bueno, yo no estoy diciendo, pero estoy diciendo que esa medida es positiva para todo el mundo. Sin embargo, obviamente tú y yo sabemos que viene con otras, otras condiciones. ¿Qué piensas tú de esto del matrimonio igualitario?
Nada, estoy sin dejar de cómo es, de reconocer los genes destructores y todo lo que ha proporcionado el régimen cubano a la comunidad LGBTI cubana y al pueblo de Cuba en general, pues sí, hay que reconocer que es un paso de avance, porque aquí hablamos lo malo, también tenemos que hablar lo positivo, y es lo que diferencia cuando uno vive en democracia a vivir en una dictadura, que se puede hablar abiertamente de cualquier tema. Entonces hay que decir que sí, que es positivo que se haya dado este giro a favor de la comunidad LGBTI y que bueno, que un reclamo de tantos años, pues ahora pues esperemos que se pueda dar luz verde. Y digo esperemos porque como sabes va a ir a referéndum, cosa que es lo que a nosotros como activistas y como digamos personas que pensamos en el bien común, es cosa que como nos incomoda un poco, porque los derechos no se plebiscitan, es lo único que vemos en contra de todas estas de toda esta movida que se ha armado con el matrimonio igualitario en Cuba, que es un derecho que tiene la comunidad LGBTI, que es un derecho que es una deuda histórica que tiene ese mal llamada revolución con las personas que han sido marginadas durante más de 60 años dentro de Cuba, el sector más discriminado, más alejado, digamos, y que ahora pues lo plebisciten o lo lleven a urna, pues también es algo que contradice la voluntad política del gobierno cubano de hacer algo a favor de los derechos. Pero bueno, a pesar de que no se debería llevar, porque es un derecho en cualquier sociedad de que las personas puedan casarse libre y abiertamente, pues es también una batalla que se ha ganado, de que finalmente se apruebe en el Parlamento este código de familia, que no incluye solo el matrimonio igualitario, sino que incluye otros derechos como la adopción, la gestación de personas de mismo sexo y demás, pues es un avance y esperemos positivamente de que las personas dentro de Cuba, de que no son, que existe todavía como en todas las sociedades el rasgo homofóbico, como existe en Estados Unidos, como existe aquí en Europa, y todavía hay diferentes sectores de la sociedad que continúan con esas conductas homofóbicas y que existen porque es la libre diversidad de expresión y de pensamiento. Pero esperemos que la mayoría de la población cubana que ha avanzado con el tiempo, pues que opte por apoyar a la comunidad LGBTI en ganar uno de los derechos que no va, que sabemos y estamos todos de acuerdo, todos los activistas, que no va a resolver la preocupante mayor que tiene la comunidad LGBTI en Cuba, que son las faltas de libertades, de derechos, la falta de oportunidades, pero qué bueno que va a digamos, a tener un paso de avance en un pedido que durante años ha mantenido la comunidad LGBTI cubana.
Yo creo que es importante recalcar, y tú tocaste el tema, de quién es responsable en realidad por este paso hacia adelante. Yo creo que el crédito debe ir a la comunidad LGBTI en Cuba, que por años lleva pidiendo estos derechos, exigiendo derechos dentro de Cuba. Y yo creo que la victoria es de ellos. Yo no creo que esto es una victoria de ningún gobierno, yo creo que es una victoria de muchas personas a través de décadas. Muchos pagaron el precio óptimo, ¿no? Su vida, por obtener derechos, ¿no? Y yo creo que eso es un reconocimiento a ellos y a alguien.
Que ahora el oficialismo quiera adueñarse de las campañas o que quiera adueñarse de que es iniciativa de ellos, pues no. La historia está bien contada y hay y precursores en esta lucha que nacieron de la oposición, que no estaban enmarcados en el oficialismo. Incluso antes que se debatiera en el oficialismo, ya ese debate estaba en los activistas, en los cubanos de a pie. Y bueno, el mayor reconocimiento es a esas personas, muchos que no han podido ver este y que no van a poder ver este logro de la comunidad LGBTI también. Y otros que, bueno, que es un reconocimiento, digo, a una de las batallas que durante años ha librado en el activismo LGBT en cubano. Yo creo que eso sí hay que reconocerlo.
Yo creo que a unas semanas acabamos de celebrar o conmemorar el aniversario del 11 de julio del 21 en Cuba. Y lo que estamos viendo es más protestas, más casi diarias ya, de día, de noche, madres, pueblos enteros pidiendo electricidad. ¿Cómo ves esto, Nelson?
Bueno, ya lo vi. Ya lo único que nos falta en este programa, lo único que nos falta a nosotros es tirar el tarot, porque ya me dice, sí, nosotros lo habíamos hablado.
No me tentes, no me tentes. Todo es posible.
Lo único que nos falta es tirar el tarot, porque meses anteriores pues lo habíamos hablado. Me hiciste la pregunta que cómo íbamos a ver los meses de julio y agosto. Y te describí el panorama que se está viviendo actualmente, que no iba a haber ninguna mejora y es lo que estamos viendo. Y lo más importante de todo esto es el despertar que a raíz de esta crisis que afecta a todos los cubanos, y a los únicos que no afecta son a los gordos dirigentes, que cada día están más gordos y que cada día pues están viviendo mejores, ni a todos los que están bajo su sombra, pero al cubano de a pie pues sí lo está afectando. Y esto ha hecho un despertar de conciencia, de activismo espontáneo, digamos, porque no son personas ni que están registradas en ninguna organización, ni que tan siquiera tienen una ideología definida, pero son personas que piensan en que una Cuba mejor es posible y que quieren ver un futuro para ellos y para su familia. Entonces son personas que espontáneamente salen a la calle, reclaman sus derechos. Y lo más importante ahora es la tecnología, que por eso ellos durante muchos años trataron de que no llegara el internet a Cuba, porque sabían que el internet era como una dinamita. Lo que antes llegaba al oriente o al occidente en una semana, ahora en segundo llega al mundo. Y entonces esto pues también hace despertar el activismo, porque si yo veo que mis compatriotas de Cienfuegos están protestando y yo estoy en Matanzas, pues yo también salgo a protestar, y son cosas que se van regando positivamente. Y las protestas son a diario. Hemos visto en lugares que yo ni tan siquiera imaginé, mi barrio, hasta mi barrio salió a protestar.
Wow.
En lugares que ni tan siquiera yo imaginé que pudieran surgir protestas espontáneas, pues están surgiendo. Y no vemos solo personas como lo tratan de definir los oficialistas cubanos, que son delincuentes, que no, ahí vemos personas del pueblo trabajador, maestros, médicos, obreros, estudiantes, todas las personas en un mismo sentido, pidiendo un cambio porque ya no aguantan más la situación. Es una situación, yo creo que extrema la que están viviendo. Es más, lo que no tienen electricidad que lo que tienen, los equipos electrodomésticos pues echándoseles a perder, la poca comida que puedan conseguir también, porque no pueden tener la temperatura óptima, esto ligado a la calor, la escasez que hay en Cuba, tanto
el dengue,
de alimentos, medicamentos, el dengue, el alza del coronavirus, todas estas situaciones pues están haciendo que Cuba esté entrando en un colapso en todos los sentidos.
A ver, me acuerdo tu descripción, tu última visita a Cuba a fines del año pasado. Me dijiste que no veías sonrisas, que veías una actitud muy parca, muy seria, muy tensa. Uh-huh. Y ya lo vemos reflejado, ¿no? Las personas están desesperadas, las personas no saben qué hacer y cómo se van a resolver estos problemas, ¿no? Que son problemas diarios, de alimento, de higiene, de, por ejemplo, el dengue. Mencioné el dengue. A ver, el dengue me parece que ya en el mundo moderno no debe de existir, ¿no? Con cierto estándar de higiene, cierto estándar de aire acondicionado, cierto estándar, pero es que en Cuba no hay esas condiciones.
Ya en Cuba es declarado incluso hasta endémico, porque es que ya todos los años, según los epidemiólogos y los profesionales de la salud que se dedican a estudiar todas estas enfermedades, pues es que en Cuba lo que es, nunca deja de haber dengue, lo que siempre en ciertos años hay mayor cantidad, y esta vez pues hay varias cepas, para decirlo así, de dengue circulando. Está el dengue hemorrágico, que ha causado muertes, que ha causado, y lo peor de todo esto es que no hay, digamos, que una logística, ni que hay medicación, ni que no hay nada, ni la alimentación para que esas personas, ni tan siquiera, las personas tienen que estar hidratadas, tienen que estar en un ambiente acogedor, porque imagínate, con la calor que hay en Cuba, ¿quién no se deshidrata? Y si no tienen corriente, ¿cómo se van a hidratar?
Correcto.
Si no pueden, no tan siquiera. Entonces, que no está, que, y por eso se están disparando.
Es que el agua potable es difícil, sí, en Cuba, ¿eh?
Hasta el agua potable es difícil, porque a lugares que hace muchos días que no llega el agua, todas esas noticias que a diario, tristemente, están ocurriendo dentro de Cuba.
Siempre te pregunto, cuando estamos hablando del tema este de las enfermedades en Cuba, y vale la redundancia y la repetición, porque me preocupa siempre, y particular el enfoque de nuestro show y nuestra audiencia, las personas con VIH, si es peligroso el dengue y otras enfermedades para las personas que no sufren de esta enfermedad, que daña el sistema inmunológico del ser humano, ¿cómo debe ser para una persona con VIH? Es difícil, y me preocupa que los medicamentos le lleguen a estas personas, y sabemos que con los propios los medicamentos adecuados, obviamente uno vive con VIH, pero si no tiene los medicamentos adecuados y además tiene que sufrir todas estas situaciones en Cuba, se convierte en una situación complicada y peligrosa, diría yo, ¿no?
Sí, situación crítica. En estos últimos meses he visto varias denuncias y he estado en contacto con personas. En primero, los retrovirales, que a pesar que son retrovirales que incluso en diferentes países del primer mundo ya no se usan esos retrovirales, sino se usan otros, pues escasos. A lo mejor te llega este mes, pero el mes que viene no tienes. Entonces esa inestabilidad pues hace que la carga viral de esas personas aumente y por tanto sea un puente de entrada para otras infecciones y para descompensarse, digamos, de alguna forma. Cuando ya llegan a ese punto de que las cargas virales pues permiten la entrada de enfermedades, pues cuando llegan esas enfermedades a esas personas, pues se encuentran con lo que se encuentran todos los cubanos, que no hay medicamento ni tan siquiera en el IPK, que es el Instituto para las Enfermedades y tal, pues cuando llegan incluso a esos hospitales no tienen con qué tratarlos ya, porque el déficit de medicamentos en Cuba, que cuando yo salí en el 2018, que el último día de consulta que tuve en Cuba, faltaban 49 medicamentos del stock. Y ahora faltan el triple, así que es un desastre. Y estas personas pues se ven afectadas doblemente porque no pueden tratar su enfermedad de base, que es el VIH, pero tampoco pueden tratar las enfermedades oportunistas. Y a eso se unen pues la falta de alimentación, que todos sabemos que un sistema, para nosotros mantener un sistema inmunitario que nos defienda y que esté bien, pues lo primero que no podemos estar en situaciones de estrés, que es lo que vive el cubano diariamente, situaciones de estrés. La alimentación, pues tiene que ser una alimentación balanceada, una alimentación buena, donde podamos aportar todo lo que nuestro organismo necesita para defenderse. Y también a eso podemos añadir otras vitaminas, minerales sintéticos, que son cosas que faltan en Cuba. En Cuba, por lo menos en el 93, vendían el Polivi, el Multivi, pero ahora no hay ni eso en las farmacias. Entonces, las personas ni tan siquiera pueden reponer sintéticamente las vitaminas y minerales que su organismo necesita. Entonces, si una persona que no padece una enfermedad crónica le afecta todas estas circunstancias, ¿cuánto no más a esos hermanos y hermanas que están padeciendo el VIH dentro de la isla, que no tienen sus medicamentos retrovirales, pero que además de eso no pueden protegerse de las enfermedades oportunistas que llegan por la falta de medicamentos? Y que muchos de ellos no tienen la atención que necesitan, tanto por sus médicos de familia, en primera, porque la escasez de médicos aumenta y que vemos que cada día siguen mandando médicos al exterior, ahora es a México, porque ellos son así, donde necesiten, mandan para poder cobrar por esos médicos, pero se olvidan de los que están dentro de Cuba. Y por el personal de salud en general, que a veces pues vulnera los derechos de las personas que conviven con VIH dentro de Cuba, a pesar de que supuestamente el Centro de Educación Sexual, dirigido por la colega Mariela Castro, trabaja a favor de todas estas cosas, todavía siguen existiendo desconocimiento y discriminación para las personas que viven con VIH dentro de Cuba. Y son muchas las denuncias que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos reciben por parte de estas personas, a las cuales se le vulnera y se le discrimina por padecer de una enfermedad.
¿Y esa discriminación se produce cómo? ¿En los empleos, la homofobia, personas diciéndole cosas, sí, insultándolos? ¿Cómo has visto eso efectuarse?
Bueno, lo primero, como bien dijiste, es los empleos. Que una persona, ya cuando dice su condición, que dice que es cero positivo y tal, pues ya por ahí empiezan la discriminación y no le dan, a pesar de que tenga todas las actitudes, de que esté bien preparado, de que esté bien formado, pues no, lo que prima es otra cosa. Y entonces ya ahí pierde un buen trabajo por eso. Inclusive personas que son discriminados a la hora de acceder a los servicios de salud, porque los profesionales, muchos de los profesionales en Cuba, pues faltan a la ética médica, revelan el secreto, te puedes enterar de quién tiene una enfermedad y quién no tiene, incluso primero que el paciente, que puede estar desconociendo de lo que estaba padeciendo. Te enteras tú primero hasta que el paciente llegas a un cuerpo de guardia y no te atienden con la misma calidad por desconocimiento, por miedo al contagio y por otras cosas más. Y la discriminación siempre va a existir con esas personas a pesar de que supuestamente se esté trabajando. Una enfermedad que en cualquier país que donde se cumpla bien el tratamiento, pues las personas viven una vida normal como otras personas, inclusive llegan a bajar tanto su carga viral que son no transmisibles, o sea que no transmiten el virus a otras personas, y son personas que pueden ejercer en cualquier país del mundo la profesión que quieran y llevar una vida libre que nadie los tilda. Pero bueno, en Cuba todo es diferente.
A ver, Nelson, vemos estas protestas y comenzamos el show con este tema de los alumbrones, diría yo, aunque no se protesta sí, los alumbrones, se protesta en la oscuridad y las escaseces y los problemas y las colas. Y da la impresión que el gobierno simplemente lo que está haciendo es poniendo curitas, ¿no? Donde puedan. Ya veo que mandan a ministros a las calles a tratar de hablar con la gente. ¿Piensas que esta estrategia de las curitas, como digo yo, puedan arreglar los problemas y satisfacer los problemas de las quejas del pueblo, o piensas que esto es una avalancha?
No, esto es una avalancha, porque es que esto va a ir en aumento. Si no se estirpa el problema principal, pues van a ir en aumento y no van a estar mandando curitas simultáneamente a todos los lugares a la vez, como bien dicen. Ahora dicen las personas, bueno, salgan a la calle y enseguida nos ponen la corriente, pero yo creo que tampoco va a llegar un momento en que no van a poder cumplir con la demanda de tantas personas, digo yo. Y entonces no van a poder, digamos, poner esos parches. Y nada, y al final el pueblo se da cuenta de que los dirigentes cuando salen a la calle no tienen una respuesta verdadera ni real de lo que está sucediendo en Cuba, y no, muchas veces se quedan stand-by, que no saben qué le van a responder a los ciudadanos cuando le hacen reclamo de la situación que están viviendo en Cuba.
El turismo también, hemos visto como el turismo ha decaído en Cuba, obviamente, dadas las condiciones que hemos descrito aquí en el show de hoy. Pero es fundamental ese turismo para la subsistencia de la economía cubana, ¿no? ¿Qué efecto esa pobre economía también añade al problema, ¿no? Porque las personas antes se podían buscar sus pesitos tanto como taxistas o guías o lo que sea. Ya eso se ha reducido dramáticamente,
¿eh? Bueno, el problema también es que ellos están tratando de buscar dinero por todas las vías. Ahora han aprobado de comprar divisa al mismo precio que el mercado negro informar en Cuba, todas esas cosas. O sea, que ellos están cartando por toda la vía, por toda la vía de cartar divisa. El turismo pues ha decaído por la pésimas condiciones que tienen las infraestructuras turísticas, los precios que son precios como si estuvieras, yo no sé, en Dubái o en un país donde sí se pudiera ir a pasar unas vacaciones en condiciones. Y lo primero es que las personas están viendo en las redes sociales las imágenes que antes se desconocía, porque antes las personas llegaban al aeropuerto, los montabas en las Tramtour y los llevabas directo al resort.
Eso ha sido la gran diferencia, Néstor, que ahora podemos ver las imágenes a través del internet, a través de los teléfonos. Eso ha tenido un impacto inmenso.
Sí, ahora las personas van, pero ya van y se escapan de los resorts, como estas dos chicas españolas que fueron a Trinidad y vieron cómo despachan la leche, o vieron la fila que tenían que hacer los cubanos, o se escapan de los resorts y ven en plena Habana Vieja un basurero con un derrumbe. Entonces, a eso me ha subido la explosión que tuvo el Hotel Saratoga, todas esas cosas, y ya las personas se están dando cuenta que no es tan seguro el destino Cuba y que pueden buscar otras opciones, como por ejemplo Punta Cana, que con precios más bajos y con una infraestructura mejor, estás en el Caribe y puedes disfrutar más que en Cuba. Y
cualquier otro lugar en el Caribe no tiene esos problemas que tiene Cuba.
No, para nada. Y entonces, pues eso, la mala imagen que están dando ellos mismos, con toda la represión, con toda la falta de todo que están haciendo vivir al pueblo de Cuba, y que las personas pues tienen ojos y están viendo
y lo
a
ven
través de las redes, y eso pues ya las personas, pues una persona que tenga vergüenza pues dice, pues yo no voy a ir a vacacionar en Cuba si están todos estos problemas. Y entonces por eso también están bajando los índices de arribo de turistas a Cuba.
Doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid, siempre un placer tenerte con nosotros, Nelson, gracias y cuídate mucho. Y hablamos pronto. Quiero agradecerle a Víctor González en los controles, a Berta Raval, mi productora, y a ustedes, los que nos escuchan. Gracias por la sintonía. Nos hablamos la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Yo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de la mano. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una